Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Casi, bueno, ya 10 minutos que pasan de las 12 de la medianoche. La dirección técnica, Juan Carlos Varas, y los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista. ¿A quién le quieres dedicar el programa de esta noche? Se le cae a la Policía Nacional de tu parte.
Sí, totalmente. Bueno, aparte de la Policía Nacional, a todos los músicos y músicas que hay en este planeta.
Muy bien. Pues nada, que quedaba pendiente tu dedicatoria. Y decía que los contenidos hoy están en José Manuel García Bautista, Jesús García, y a partir de las 2 de la madrugada estará con nosotros Esperanza Santos. Y tengo que decir que ya el podcast de la primera hora lo tenéis en el canal de WhatsApp, en la aplicación de Canal Sur, en la web también, en la Radio La Carta, y por supuesto en redes sociales. Así que simplemente decir que vamos a continuar con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
Arcos de la Frontera encierra en su esencia un cúmulo de misterios y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Entre sus calles empedradas y monumentos emblemáticos se encuentra un elemento que, aunque puede pasar desapercibido, es un testimonio vivo de una rica herencia cultural y espiritual: el Círculo Mágico. Alguien por WhatsApp pedía que se hablara de él, sobre todo porque logra entender bien la función, porque no logra entender bien la función que tenía. José Manuel, el círculo, en el contexto del Círculo Mágico de Arcos de la Frontera, representa una síntesis simbólica de conceptos espirituales, filosóficos y cósmicos profundamente arraigados en diversas tradiciones culturales y religiosas. Pero ¿dónde está exactamente?
Este símbolo, como tú bien comentabas, está directamente junto a la iglesia de Arcos de la Frontera. Para los que son de allá, saben que se trata de un grabado, una figura geométrica, que es un vehículo de significados universales que han sido transmitidos a través de todos los años. En primer lugar, es el movimiento eterno y el ciclo de la vida. Y luego es el principio y el fin, por la forma que tiene, que evidentemente ahora vamos a ver diferentes interpretaciones que se le puede dar al concepto geométrico que marca ese círculo como todo del universo, en un todo integrado donde lo celestial y lo terrenal está interrelacionado. Si no, acordaos, cuando representamos el zodiaco, ¿qué forma tiene? Un círculo, ¿verdad? Y sin embargo, las estrellas no están en forma de círculo, están ahí desperdigados de cualquier forma. Y desde un punto de vista espiritual, el círculo es el emblema del cielo. Como está cerca de una iglesia, parece hasta lógico que tenga esa relación con la divinidad, con lo sagrado, con lo infinito, que al fin y al cabo el universo también que representa lo infinito, porque de momento, que sepamos, el universo no tiene límite, de momento. Entonces, las corrientes filosóficas y religiosas pues nos hablan de ese diseño que también está presente en culturas como la islámica, con el sufismo, o las tradiciones neoplatónicas, donde el círculo es visto como una representación del absoluto, de Dios, del principio del todo. Y es un diseño este de Arcos de la Frontera, que además tiene otros elementos añadidos, que ahora los vamos a describir todos con detalle. Hay una superposición de detalles que también vienen a darnos otras dimensiones diferentes, que nos van a explicar todo el significado que tiene. E históricamente se utilizaba en el entorno de un espacio sagrado, de lo que era la propia iglesia, que recordemos, hay muchas iglesias que están construidas sobre lo que son antiguos templos o antiguos lugares de culto, donde había rituales de purificación, incluso de exorcizar todo lo malo, sean o no sean demonios, que cuando hablamos de exorcizar parece que es que tenemos que hablar de demonios, ¿no? Y simplemente, bueno, también se echa lo negativo, y donde había un especial resguardo a lo que eran los niños, que incluso eran colocados dentro y se les protegía. Eso como elemento simbólico del círculo y su significado. Y también, tú bien lo comentabas anteriormente, en Arcos de la Frontera se le dice el círculo mágico, ¿no? Porque también se experimenta cuando uno entra en su interior. Además, yo invito a hacerlo, a cerrar los ojos, a elevar la vista hacia arriba. Y lo que trata de ese gesto que se hace cuando se llega es de elevarse al cielo, es de mirar al cielo, es de elevarse espiritualmente. Es protección, es equilibrio. Todo eso nos puede indicar un círculo. Pero claro, eso es como forma donde está y la relación que tiene con la iglesia anexa que se encuentra este. Vamos a ver, vamos a ir desgranando todo lo que hay en torno a él, en función de las culturas, en función de las diferentes también civilizaciones que han ido pasando por Arcos de la Frontera y que ha convertido este círculo en todo un legado atemporal. Podemos decir que es atemporal porque ha trascendido al tiempo y que hoy día evoca la sabiduría, pero también evoca al misterio, que no es poco.
Jesús, ¿qué elementos componen el diseño del círculo mágico y qué significado se les atribuyen?
Bueno, el elemento del círculo ya lo ha dicho José Manuel, hay poco más que añadir, salvo que la resonancia del círculo, energéticamente hablando, es lo que se busca siempre dentro de la magia. Por eso, por lo que la mayoría de talismanes, cuando se confeccionan, no amuletos, talismanes, se suelen colocar dentro de un círculo todos los elementos que pueden encontrarse en la utilidad que después se le va a dar al talismán, sean cuales sean estos símbolos y sobre todo el material. Pero bueno, esa representación del círculo, que por cierto se ha visto siempre como algo absoluto, porque cuando se piensa antropológicamente hablando, que cuando las primeras personas, que los primeros pobladores de la Tierra que empezaron a mirar al cielo como posible lugar donde estarían los dioses, vieron que cuando se giraban sobre sí mismos, toda la bóveda celeste parecía un círculo. Y de ahí que todo lo que se pensara en aquel momento fuera en una forma circular. Para colmo, cuando se observaban las estrellas, eran circulares, bueno, las luces que había en el cielo en aquel momento, ¿no? Que eran las estrellas, eran todas circulares, en fin. Se pensaba por eso que lo que, si en el cielo era el reino de los dioses y todo era circular, el elemento círculo debía ser el elemento por antonomasia. Después nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo esto es realmente así, al menos dentro de la alta magia que se refiere. Luego hay otro elemento, que es el cuadrado, que es el símbolo de todo lo contrario. Mientras que el círculo es el cielo, el cuadrado es la Tierra. O no la Tierra como nuestro planeta, sino la Tierra como lo terrenal. De hecho, cuando en algunos lugares se habla de la cuadratura del círculo, sobre todo en ciertos lugares donde se estudia el esoterismo más profundo, en esos foros, tenía un significado especial. Hablar de la cuadratura del círculo era tanto como unir el cielo y la tierra, como unir lo divino y lo humano o lo mundano. Y ese cuadrado, se cree que precisamente lo que buscaba era esa labor, que representara a lo humano como conexión de lo divino, y que allí dentro de ese cuadrado estuviera lo humano para recibir precisamente la resonancia de lo divino, que era el círculo que estaba alrededor de él. Por supuesto que la relación entre el espíritu y la materia, la relación entre el cielo y la tierra, es lo que siempre se ha sido buscado por el ser humano. Siempre se ha buscado que exista ese contacto y que la divinidad, lo espiritual, llene al ser humano, a ser posible de colmarlo de favores. Y más que colmarlo de favores, de poder ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden llegar a ver. Hay otros elementos, que son los azulejos blancos y azules. ya podríamos buscar aquí alguna simbología como el blanco pureza, el azul cielo, en fin. Creo que los antropólogos dicen que esto es un poco más sencillo, que en algunos casos esos símbolos, ese azul y ese blanco, lo que evocaba precisamente es el cielo, de hecho por eso está dentro del círculo, y que las 12 piedras rojas y 12 piedras, las 6, 12 piedras rojas, perdón, 12 piedras blancas, lejos de significar esto de los 12 meses, porque estamos hablando de una época donde los calendarios no eran, y yo insisto en ello, como lo conocemos actualmente, sí que podrían evocar esos 12 signos zodiacales que desde hace muchísimo tiempo.
12 piedras blancas
y 12 rojas.
Ah, las que componen el círculo exterior.
Eso es. Dale. Esa que componen el círculo exterior, como decía, pues lejos del significado de los meses del año, que vamos a quitarlo, porque eso no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que el calendario nuestro es mucho más actual que la fecha de la cual se puede datar este círculo del que estamos hablando, sí tendría que ver con los signos del zodiaco, pero sobre todo, ¿por qué 24? ¿Por qué no solamente 12? Quizá los antropólogos aseguran que lo que buscaban era la dualidad del signo del zodiaco. No solamente verlo como un aspecto positivo, sino también su negativo. Y verlo así como el rojo y el blanco, blanco teniendo en cuenta que sería la parte más pura del signo del zodiaco, y rojo como aquel aspecto del signo que podría ser contradictorio para el ser humano. De tal manera que ese símbolo completo tendría mucho que ver con el yin y el yang, de ahí que los azulejos interiores sean blancos y azules, yin yang, así de que el círculo, el cuadrado esté dentro del círculo, yin yang, todo sería una especie de combinación entre los dos elementos y una unión de todo lo malo y todo lo bueno como el todo, como lo que debemos admitir como todo lo que forma parte del ser humano. Hay algunas marcas y agujeros en las piedras blancas, que se supone que antes estaban rellenos de plomo, eso es lo que se supone. No se tiene un significado exacto para el tema del plomo. Si hay algún alquimista que nos esté oyendo y dice, ah, claro, no, acuérdate de aquello del plomo en oro, que era pues pasar del espíritu, la transmutación del espíritu más simple, más mundano, al oro, que es el espíritu elevado. Sí, podría ser precisamente representar estas placas como estás tocando lo mundano y lo que está fuera, que es el círculo, es lo divino, lo espiritual, el oro. Pero ¿habría algún tipo, otro elemento, que pudiera haber albergado alguna lámina o lugar donde hubiera colocado oro? Al no haberlo, esto carecería un poco de significado. Y luego, saltando por supuesto a la simbología numérica, otra de las cosas que son interesantes es la posible función asociada que tendría el círculo y que sería esos cuatro elementos que muchos dicen tierra, fuego, agua y aire. Bueno, esos son los elementos interiores, pero ahí hay los elementos interiores que están en el quinto elemento, que es el ser humano, y que tiene cuatro, que son pensar, sentir, intuir y percibir. Son cuatro elementos quizá mucho más importantes. Si no los combinas entre ellos dentro del ser humano, difícilmente vas a saber cómo combinar los cuatro de fuera.
¿Y qué me decís de las dos cruces que hay dentro del círculo? Porque son cruces tipo griega.
Las cruces se incorporaron
una en azul y otra en blanca.
Sí.
Ah.
Eso se incorpora
posteriormente. José, en el pasado, el círculo mágico de Arcos de la Frontera desempeñaba un papel central en los rituales de protección para los niños, pero ¿en qué contexto?
Principalmente en el de protección, en el de proteger, porque se creía que los recién nacidos eran especialmente vulnerables a lo que eran las influencias malignas, a los ataques de fuerzas sobrenaturales, al ahogamiento, que sabéis que era también especialmente proclive a que una mala mirada pudiera hacerte tener nefastas consecuencias en tu vida futura. Y en una época en la que la vida cotidiana se enlazaba mucho con las creencias espirituales, místicas, religiosas, supersticiosas, el círculo no era solamente visto como un adorno urbano, sino como un símbolo de resguardo y de purificación. Entonces el círculo mágico era considerado ese espacio sagrado, urbano, en la calle. No tenías que entrar en la iglesia para estar a salvo. Era un límite simbólico que separaba el mundo profano del divino. Y al colocar al niño en el centro del círculo, lo que se buscaba era invocar la protección de fuerzas superiores contra cualquier mal que pudiera acecharlo, ya fueran enfermedades, desgracias, influencias de espíritus malignos, todo eso en un contexto cultural en el que las enfermedades infantiles y la mortalidad infantil, por desgracia, era muy común, y esas prácticas le daban mucha importancia física y psicológica porque daban consuelo y esperanza a los padres. Decían, ya metió al niño en el círculo, ya el niño está a salvo de las cosas malas. Lo quiera o no, te proporcionaba ese punch o esa dosis de esperanza que era tan necesaria. Y representaba también, independientemente de ello, por ese poder mágico que evocaba, la perfección, el infinito, la eternidad, conceptos que iban a tener una conexión directa con lo que es la protección divina. Había influencias místicas y religiosas, porque el uso del círculo mágico en estos rituales de protección tenían también tradiciones religiosas y esotéricas que confluyen en la tradición islámica, que atribuía al círculo también un carácter sagrado y protector, vinculado con la geometría de la perfección del universo, que enlazaba con la astrología y con la magia astral, y que hacía de este círculo un canalizador de energías cósmicas de tipo benéfica. Y por otro lado, en la tradición cristiana, el ritual de protección se realizaba dentro de lo que era el espacio del exorcismo, que es el bautismo. El bautismo sabe que es un ritual de exorcismo bastante camuflado, pero que es eso, y que era un elemento de purificación donde la mayoría de las pilas bautismales de la época, ¿qué forma tenían? De círculos, precisamente, y no está tomado al azar. Luego ya sí es verdad que hay algunas que han tenido otra forma, pero básicamente es un círculo, que eso lo que significa es la purificación, el camino para la purificación del alma, y se utilizaban ese tipo de espacios para librar de la influencia maligna o demoníaca al recién nacido. Entonces, claro, los habitantes de Arcos de la Frontera aquí lo que se encuentran es no simplemente con una costumbre de ahí de tener un círculo de piedra con una serie de azulejos y una serie de incrustaciones que son particularmente alternativas en colores y que es muy vistoso. Hemos puesto un color, una fotografía en la que se ven los colores, en la que se ven todas las partes que lo forman, que es muy bonito. Pero que cierto es que ante la incertidumbre que había en otras épocas, ese círculo mágico evocaba la fe y precisamente la magia. Y muchas veces bastaba eso para que una persona se sintiera más reconfortada, se sintiera protegida. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí, Pilar, de la estrella de cinco puntas? Que tan mala fama tiene porque no, uy, es satánica, uy, la estrella de cinco puntas. La estrella de cinco puntas no es satánica, es un elemento de protección y para de contar. Simplemente hay que conocer bien lo que son los símbolos y el significado que tiene para comprender en el contexto en el que se encuentra, tan cerquita de una iglesia, ese significado y todo lo que aportaba a esa población de Arcos de la Frontera este elemento.
Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo que se nutre de una rica confluencia de tradiciones filosóficas y religiosas provenientes del Islam, el cristianismo y el judaísmo, se ha mencionado esto. Pero, ¿qué refleja este entrelazamiento de influencias, Jesús?
Bueno, lo que refleja en primer lugar es que estas tres culturas religiosas no están muy distantes entre ellas, porque entre otras cosas han conservado el mismo círculo. Lo único que han hecho es colocarle elementos que son más representativo de sus distintas religiones, pero lo que es la base, el círculo con las piedras rojas blancas, con los azulejos rojos, blancos y azules, básicamente se ha quedado igual. La primera influencia islámica, sobre todo por la geometría sagrada, la astrología y el simbolismo del círculo, sobre todo la astrología, que los islámicos, si el Islam no dejó una gran riqueza, fue, como bien decíamos, la astrología. Esas 12 piedras marcadas, esos 12 signos del zodíaco con esa dualidad rojo-blanco, esa geometría del círculo dentro de un cuadrado, en este caso la cuadratura del círculo, todo ello lo que trataba de dar como significado es la influencia positiva de Dios en la tierra, buscando la vibración angelical o la vibración más superior para que estuviera precisamente dentro de ese círculo y que aquella persona que estaba situada en el centro pudiera beneficiarse de esa influencia, de esa energía tan positiva. Podríamos ya pensar en esa dualidad del macrocosmos, microcosmos, como la relación que tiene un círculo en la Tierra con el cielo, en este caso circular, en la representación del mismo. Sí, de hecho esa cosmología se viene utilizando desde hace muchos milenios atrás en el tiempo, cuando se hablan de otras culturas religiosas, otras creencias religiosas, y claro que ha sido absorbido por la religión islámica. Lo que se busca como en todos los lugares, como en todos estos puntos de poder, es la protección espiritual por los rituales que bien decía José Manuel, y sobre todo relacionado con la protección de los niños. En cuanto a la relación con las tradiciones cristianas, también tiene una importancia, mucha importancia, el círculo, sobre todo porque ha sido siempre utilizado como elemento purificador y de exorcismos. La propia medalla de San Benito, de las más utilizadas, con la cruz de San Benito por parte de los exorcistas, es circular. Es una medalla colocada en el centro de un crucifijo. De hecho, la parte realmente más de defensa no es el crucifijo en sí, es la medalla que está en el centro. Aquí ya podría hablarlo más poquito. ¡Ah, la cruz de Cristo, no hay cuánto! Bueno, está claro que si le ponen... Que nosotros miramos la cruz del exorcista, y la cruz del exorcista viene en el centro de la medalla de San Benito. Todas. Si la lleva, por algo será. Y cuando tú tienes un crucifijo que es un elemento común y lo distingues en ese acto con un elemento... distinto, que es la medalla de San Benito, es por algo. Y lo que tienes que fijarte es la efectividad precisamente de ese crucifijo con esa medalla dentro. Pero bueno, como decía, dentro de esa purificación, de ese círculo como elemento protector del satanismo, también se buscaba no destruir el círculo, porque podría ser una transición, como en tantos otros edificios, de la mezquita a la iglesia. O sea, de el lugar sagrado para el Islam al lugar sagrado para el cristianismo. Y como sabemos, y hemos dicho aquí muchísimas ocasiones en el programa, durante la Reconquista, una vez que los cristianos volvieron a retomar sus las tierras que tenían antes de que viniera la cultura cristiana, la invasión de los musulmanes, no lejos de destruir todos los edificios, gran parte de ellos lo reformaron y lo acoplaron, lo adosaron a la cultura cristiana imperante en aquel momento. Y este fue uno de ellos, este círculo. Porque además se había utilizado quizás por tradición incluso antes de. Lo que pasa que no hay mucha referencia. La primera que tenemos es del Islam y de ahí hacia adelante. Luego, en cuanto a las tradiciones judías, la cábala es uno de los elementos esotéricos y mágicos para ello, que es muy importante. De hecho, básicamente, es una evocación de gran parte de los textos que vienen en la Torá, la Cábala. Pero no deja de ser una serie de elementos, de letras, de 25 elementos que son importantes para la pronunciación, porque para ellos, los judíos, la pronunciación es la magia. Como tú hablas, como tú dices las cosas, lo que realmente, por su vibración, evoca y atrae o rechaza esas energías que son positivas para atraer o negativas para rechazar. ¿Por qué no se eliminó el círculo para los judíos? ¿Por qué razones por lo que los judíos tienen esa afinidad con el círculo? Porque para ellos el círculo también es un elemento mágico importante. Y todo lo que hay dentro también comporta la grandeza de un Dios circular, como el reino de los cielos, circular que es. Por lo tanto, ellos no tienen nada en contra del círculo, sino todo lo contrario. Decías antes lo de la cruz griega, el Tau. Esta cruz fue, se supone, añadida posteriormente y fue añadida por los cristianos. No es la cruz cristiana, es la cruz Tau, cruz egipcia.
¿No era la cruz griega?
Griega, perdón.
Sí, pues, la cruz es el Ankh.
La cruz del Tau y la cruz griega. Y lo he dicho bien y después se han dosado los egipcios. No, bueno, la cruz griega, que es el Tau. Bueno, ¿por qué se utilizó la cruz griega y no la cruz cristiana? Bueno, últimamente estamos viendo una eclosión de la cruz Tau dentro de los simbolismos cristianos. No está mal. Lo que pasa que eso crearía un debate demasiado profundo para que se pueda analizar con este símbolo. Así que dejémoslo simplemente que son incorporaciones cristianas, posiblemente, incorporaciones cristianas a ese círculo que antes no tendría ningún tipo de símbolo, salvo las formas que hemos dicho anteriormente.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, su diseño integra dos figuras geométricas fundamentales, como se ha comentado, este círculo y el cuadrado, cada una de las cuales tiene atribuciones simbólicas y funcionales que representan aspectos esenciales de la espiritualidad, la filosofía y la cosmología. Pero ¿qué aportan estos elementos aparte de lo que ya se ha comentado y se ha dicho?
Pues la combinación de ambos elementos. Lo primero, hay una figura que siempre se ha buscado, que ha sido la cuadratura del círculo. Ha sido siempre, fíjate, la cuadratura del círculo. Realmente un cuadrado es que es circular. ¿Cuántos suman sus ángulos? 360 grados. ¿Cuánto suma una circunferencia? 360 grados. Pero bueno, eso sería una diatriba matemática que no nos vamos a meter ahora, ¿no? Pero la superposición del círculo con el cuadrado, en el diseño del círculo mágico, tal como está representada en la imagen que hemos subido a redes, es una representación visual de la interacción y la integración de lo divino y de lo humano, de lo terrenal y lo espiritual. Lo material con lo inmaterial. Es una combinación que simboliza la unión del cielo y de la tierra, siendo el círculo el cielo, el cuadrado la tierra. Además, si te fijas, tienen incluso los colores alternos para que sea una superposición de colores, es decir, los tienen intercambiados. Y juntos lo que van a representar son las conexiones que hay entre los planos superiores e inferiores del universo. En el simbolismo esotérico, esa unión lo que sugiere es que lo divino acoge y sostiene a lo humano, permitiendo la relación armónica entre ambas dimensiones. Hay un equilibrio cósmico, porque el diseño geométrico del círculo mágico lo que hace es enfatizar, acentuar la idea del equilibrio cósmico, mientras que el círculo evoca lo eterno y lo dinámico, el cuadrado es la estabilidad y el orden, creando el símbolo de la armonía universal. Luego hay un espacio de transformación y protección, porque la combinación de ambas figuras crea un espacio donde las fuerzas espirituales y materiales pueden interactuar, proporcionando ¿qué? Pues un lugar seguro para la transformación personal y la protección contra influencias negativas. Es un espacio que era utilizado para rituales que buscan equilibrar las energías de quienes se posicionaban dentro del círculo. Y luego, muy importante, la geometría sagrada. Y dentro de la geometría sagrada abrimos un palito para irnos a también crear esa filosofía universal tan importante, porque en la tradición geométrica sagrada la relación entre el círculo y el cuadrado simboliza la interdependencia de las dimensiones espirituales y terrenales. Son lo mismo, pero con diferentes formas, diferentes matices. Lo espiritual no se puede meter en lo terrenal, sin embargo conviven, aunque son diferentes. El círculo es diferente al cuadrado, pero si lo vemos desde un punto de vista en el que sumemos los grados totales, suman lo mismo. Con lo cual estamos hablando casi de lo mismo, pero con diferentes formas. Y es un diseño que se encuentran en numerosas culturas, numerosas tradiciones, y tiene ese carácter que le hemos dado que trasciende al tiempo, con significados, como estamos viendo, muy profundos, muy complementarios, donde el círculo encapsula lo infinito, lo espiritual, y el cuadrado es todo eso que implica el orden, donde no debe de haber caos, donde tiene que haber orden, y es un elemento poderoso de armonía universal, y esa armonía es la que nos lleva a la conexión con los seres humanos.
Jesús, dicen que es considerado un poderoso catalizador de energías cósmicas y telúricas, un punto de convergencia donde confluyen fuerzas que trascienden lo visible y lo material. ¿Qué consideración tiene para quienes lo han estudiado?
Bueno, la consideración es de un círculo mágico real. Y además ha dicho, hace un detalle que es fundamental en la comprensión de la mayoría de símbolos circulares que hay en los suelos repartidos por toda la geografía mundial.
Sí, que por cierto, permíteme que aproveche eso que has comentado. Geoloxa dice que le suena haber visto un círculo similar en otro sitio.
Uh-huh. Es posible, sí, claro. Sí.
¿Y podéis decir alguno de esos sitios donde
sean? Las afueras de la Catedral de Sevilla, con por una ejemplo. Rosa de los vientos circunscrita en el medio.
Uh-huh. Hay muchísimos. De hecho, hay muchas plazas cercanas uh-huh. a iglesias que son circulares, porque lo que buscan es la influencia del círculo uh-huh. en ese lugar. Y ha dicho un detalle muy importante. Energía telúrica. Esto es muy, muy importante. Muchos antropólogos aseguran que la fijación del círculo para todas las culturas anteriores es, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, veían el cielo como estaba abovedado, circular, todo es circular porque Dios está en los cielos, y si es circular es su casa, con lo cual su casa en la tierra debe ser representada de forma circular. Pero cuando vas avanzando algo más en las investigaciones relacionadas con estos lugares, con los círculos, te das cuenta que el círculo está colocado casi siempre en un lugar donde confluyen una serie de corrientes telúricas, de tal manera que si tú eres un zahorí y vas con un péndulo o una varilla y entras en el círculo, ahí hay un punto en el cual la varilla o el péndulo cae hacia abajo. Uh-huh. Diciendo, esto es un centro energético. ¿Por qué se, entonces se rodea con un círculo? Porque dentro de, ese, de esa forma circular quedarían encerradas o recogidas, además de amplificadas, esas ondas de esa corriente telúrica que iría hacia arriba, hacia el cielo. Luego hay otros lugares circulares que no tienen esa impronta energética. Y diré, bueno, ¿por qué? En muchos casos había personas que sí tenían conocimiento que realmente decían, aquí hazme un círculo porque hay una energía que se puede aprovechar. Y había otros que decían, voy a intentar hacer un círculo en otro sitio a ver si puedo aprovechar algún tipo de energía. Stonehenge, que es una estructura circular de piedras, muchos zahoríes que han ido allí han visto cómo cuando se colocan en el centro, las varillas y los péndulos caen o hacen movimientos circulares justo tirando hacia abajo, como indicando dónde está ese punto energético importante. Por lo tanto, esa energía telúrica, esa fuerza de la Tierra, es lo que se va buscando, pero cuando se hace un círculo es como tratando de hacer que esa energía vaya hacia arriba, ascienda y pueda beneficiar a aquella persona que se coloca en el círculo. Más allá de los elementos celestes, blancos, rojos y blancos, cuadrados, círculos, etc. Más allá de eso, lo que busca esa estructura circular es absorber esa energía y que vaya hacia la persona que está dentro de esa forma. Todo eso tiene una idea fundamental, es que las energías interactúen con la persona, pero que la persona también interactúe con la energía. Porque si no fuera así, simplemente hubiera pues, un hito, una piedra, un elemento, un crucifijo, lo que sea, indicando un lugar mágico de poder, te situarías alrededor del mismo y recibirías esa energía. No, lo que se trata es de aumentar y potenciar esa carga energética para que la persona se beneficie, pero que existe una interacción, una especie de intercambios entre la energía telúrica y la persona que está en el círculo, recibiendo esa vibración y haciendo que la vibración de los dos aumenten. Y de esa forma puedan entrelazarse. Eso puede indicarnos que existe una especie como de secreto oculto desde hace mucho tiempo atrás, relacionado precisamente con la colocación de círculos de la Tierra y de lugares de poder que podrían ir incluso más allá de la religión. Entendiendo como que muchas culturas religiosas lo que han hecho es tratar de frenar ese influjo energético etiquetando ciertos elementos que allí se dan en los círculos como una determinada lectura y no otra, o la real que tendría que tener. Esto es un poco más cuestionable, me parece algo un poco rizar el rizo. Me parece más bien que todas esas culturas religiosas tienen en cuenta estos símbolos mágicos y esotéricos porque son importantes, porque son círculos y formas, figuras de poder, y porque realmente cuando te sitúas allí sientes que hay algo especial. Y ya después cada uno lo puede interpretar como algo mágico, esotérico, religioso o personal. Pero esa forma de ese círculo, esa energía, ese legado vivo que parece emanar del suelo en ese lugar concreto, ha sido desde siempre señalado con esa figura circular y después los elementos que las pones encima, que eso ya depende de cada una de las culturas.
Por cierto, que hay una descripción de la transición del uso del círculo mágico desde su ubicación original en una mezquita hasta su estado actual. José, ¿cómo es esta reseña?
Inicialmente ese círculo formaba parte de una mezquita que se encontraba en el lugar donde hoy está la Basílica Menor de Santa María, que es la iglesia a la que yo anteriormente hacía referencia, que es Basílica Menor. No mea culpa al llamar la iglesia de Santa María, la Basílica Menor de Santa María. Y durante el periodo musulmán de Al-Ándalus, la mezquita era un centro evidentemente espiritual, cultural, social, que como no puede ser de otra forma tenían este tipo de edificaciones. En ese contexto el círculo habría tenido un uso exclusivamente y profundamente relacionado con prácticas sufíes y rituales místicos islámicos. En el Islam el círculo es una forma sagrada también, es símbolo también de lo divino y de lo infinito. Es curioso los símbolos como no atienden a religiones sino a significado universal. Es un detalle, es un toquecito de atención.
Bueno, que las religiones adaptan.
Claro, lo adaptan, exactamente. A su libre conveniencia.
Digamos, a su pensamiento, ¿no?
Claro. Y también nos encontramos que la ubicación dentro de la mezquita sugería que podría haber sido un espacio dedicado, por ejemplo, a meditaciones, a introspección espiritual, a canalización de energías, porque ahí podía ser un punto de poder, ya que hablamos muchas veces en el programa de lugares de poder, pues aquí nos podremos estar encontrando con un lugar de poder y un lugar lo suficientemente importante como para relacionarlo con la astrología, con la magia astral, con disciplinas que relacionaron y desarrollaron y estudiaron profundamente los sabios musulmanes, que sabes que en ese sentido lo tenían muy desarrollado. Luego había una preservación a través de lo que era el disimulo. Entonces, disimulo es maquillar el uso, porque claro, la Inquisición, ¿sabéis cómo funcionaba aquí en el sur de la península? No era precisamente Hermanitas de la Caridad, y para que no destruyeran el círculo o lo pudieran considerar un símbolo pagano o herético, se tomaron medidas ingeniosas para preservarlo, como por ejemplo presentarlo como un adorno urbano, como una pieza decorativa del sitio, que me imagino que tendrían pocas luces los señores de la Inquisición, porque si estás viendo que cercano a una mezquita o iglesia, basílica menor, hay un círculo llamativo, no es un adorno, tenía que ser algo más, tiene claro que tener un significado más, porque nada se pone al azar, nada, tú no te metes en esa trabajera por azar, por decir, voy a poner esto aquí que queda bonito, no. Espérate, un significado más profundo debe de tener, pero bueno, hay que reconocer que a veces los señores de la Inquisición no tenían muchas luces y a Dios gracias pues ha habido muchos símbolos que se han mantenido. Los que se estén echando en la cabeza por esto que acabo de decir, que no se preocupen porque ejemplos hay, es decir, de pocas luces por parte de la Inquisición. Y la decisión de trasladarlo fuera de la iglesia no solo evitó su destrucción, sino que también permitió que continuara siendo un espacio significativo, llamativo. Ya no iba a tener el poder que tenía, pero porque esto estaba marcando un sitio, un punto, pero sí es verdad que por lo menos se preserva. Y hoy día, bueno, pues se encuentra integrado dentro del pavimento de esa Basílica Menor de Santa María de la Asunción. Es visible por cualquiera que pase por allí, además yo lo recomiendo encarecidamente porque es bonito, porque da un espacio sagrado, porque se ha recontextualizado, ahora me ha salido, y es parte ya del patrimonio de Arcos de la Frontera, que es una ciudad con una riqueza bastante amplia, en el sentido cultural, por supuesto, y que ha sido un foco de interés para aquellos que han tenido ese vestigio de lo perdido, que se lo pueden encontrar allí. Es un camino de adaptación, de transición, de símbolo espiritual, de resistencia silenciosa también. Algunos lo consideran simplemente mobiliario urbano. Bueno, yo ante la definición de mobiliario urbano no me atrevería tanto. Todavía me dicen de adorno urbano y mira, pero mobiliario urbano no es ni mucho menos. Y sí es una reliquia del pasado, eso sí es verdad. Y es muy importante porque esa reliquia del pasado es un aviso de la importancia que tuvieron las culturas, de la importancia que también ha tenido Al-Ándalus en nosotros, del espacio que hay reservado también para el cristianismo dentro de esta figura, del poder de las fuerzas cósmicas, telúricas, humanas, que parecen converger en esa figura, o que convergían en su ubicación natural, y que son símbolos que se han ido sabiendo adaptar, transformar, y que hoy día están cargados de significado. No por desconocerlo, es simplemente un mero adorno. Yo, como ciudadano de Arcos, que sería hipotéticamente, me hubiera entretenido en investigar la historia del círculo.
José Manuel ha mencionado la Basílica Menor de Santa María de la Asunción, que es un ejemplo claro de misterio también dentro de la localidad, en la localidad de Arcos de la Frontera. ¿Qué características arquitectónicas y simbólicas destacaría, Jesús?
Bueno, la primera es la evolución de un templo claramente mudéjar a una basílica gótica como la conocemos. Y es que lo que ocupa actualmente esa basílica era esa mezquita, y lo conecta también con un pasado islámico. Es lo que decía antes, hay muchos edificios de la cultura islámica que cuando después de la Reconquista pues fueron reutilizados porque no merecía la pena.
Y los maquillan, ponen otro tipo de elementos que se claro. identifiquen con... claro, el momento, ¿no?
Y porque derribar un edificio para hacer otro en una época donde había un gasto importante porque estábamos en un conflicto acuciante, pues no era algo práctico. Si ya está la estructura básica hecha y bueno, cambias 4, 5, 6 detallitos y ya tienes una iglesia. Tampoco tienes por qué destruir para construir y gastándote el dinero. Por lo tanto, durante el siglo XIV, la mezquita fue convertida en ese templo, y en ese templo gótico, que es una transformación que refleja unos cambios religiosos y culturales de la Reconquista. La planta baja, la planta totalmente de salón, tiene 3 naves, y hay elementos renacentistas y barrocos tanto en el interior como en la fachada. La basílica se encuentra en el antiguo patio de armas del castillo, tiene un carácter simbólico y estratégico. Hay muchas construcciones religiosas que se realizaron durante y poco después de la Reconquista que tenían ese carácter, porque hombre, se reconquistaba cierta zona, pero no están exentas de los ataques para intentar reconquistarla de nuevo por parte de las tropas musulmanas, con lo cual algunos de ellos, incluso catedrales, pues estaban fortificadas precisamente para evitar que después pues pudieran volver a ser tomadas por manos musulmanas, y sobre todo para como un punto de defensa también de la ciudad, ¿por qué no? Ese carácter estratégico guardaba además una serie de obras de arte que se incorporaron durante esa reconstrucción, como el retablo mayor de Juan Bautista Vázquez, Jerónimo Hernández y Andrés Ocampo, y es una joya artística que debía ser protegida.
No son tres cualquiera.
¿Eh? No. Por supuesto que no, por supuesto que no. Hay una referencia en ese retablo a la redención, a la dignidad y a la perfección también, como detalles que cualquier persona que vaya por ese lugar quiera ver y quiera identificar, por supuesto. Esa simbología y la relación con el círculo mágico siempre ha estado presente, como ya hemos dicho anteriormente, pero aquí, desde luego, continuar con el espacio sagrado nunca fue más importante. Y ese círculo debería integrarse en ese espacio sagrado porque lo fue durante mucho tiempo antes, y por lo que decía José Manuel, porque cuando te das cuenta que existe un elemento energético importante y que te da esa sensación de que has encontrado algo que te mueve por dentro, no vas a eliminarlo, puedes utilizarlo en tu beneficio y puedes hacer precisamente que las personas que pasen por allí o que los utilicen y reciban también, sientan esa impronta, las puedas canalizar por ese camino. Pues esto es porque es un lugar religioso, católico, cristiano, y esa impronta energética es la que impera en este sitio por ser lugar sagrado. Hay huellas masónicas en esa basílica. De hecho, detrás del retablo mayor hay inscripciones masónicas. No es, por supuesto, los masones fueron uno de los mayores constructores de iglesias y basílicas de todo nuestro país, y no iba a estar menos que colocar el símbolo de "yo estuve aquí", como está en muchísimas construcciones que ellos realizaron. Tuvo una influencia significativa estos masones en la construcción y la elaboración de ciertos elementos puntualmente mágicos o puntualmente esotéricos en este lugar. Dentro de los constructores medievales de estos masones tuvieron muchísimo cuidado en que la reconstrucción y la puesta en escena del resto de elementos fuera de tal calibre que realmente no estuvieran delante solamente de una obra artística, sino que además de esa influencia del círculo exterior que hemos dicho que tiene esa impronta energética, hubiera también en el interior una parte mágica que pudiera conectarlo directamente con ese círculo. Y de eso hicieron buena cuenta en toda la construcción del diseño de la basílica, teniendo en cuenta como base, como partimos, ese círculo del que estamos hablando. El legado esotérico de Santa María de la Asunción, que tiene esa relación con el círculo, no es solo una iglesia al uso y una falta de contacto con el resto de elementos que han servido durante muchísimo tiempo para explicar gran parte de las creencias que mueve esta religión, la cristiana, sino que esa preservación del círculo y el elemento de conexión espiritual más la conexión con el interior ha dejado un detalle curioso, y es que, para algunos, la amplificación de la energía de ese círculo y la resonancia en las piedras de la basílica hacen que este tándem, estos dos elementos, hagan que gran parte de las personas que entran allí dentro sientan una necesidad especial de conectar con el espíritu y de evadirse durante unos instantes para recogerse en sí mismos y rezar, orar, no solo para pedir por su alma, sino ya para trascender algo más que sea el momento físico terrenal que está viviendo. Esto que estoy diciendo, que parece una gran parrafada, es lo que muchos explican que ocurre allí en este recinto religioso y en el círculo de forma más específica. Es el sentimiento de entrar en un estado de sopor extraño, aunque consciente, y relacionado con ese recogimiento y con la necesidad que se tiene de estar ahí un ratito más, un poquitín más, un minutito más, para llenarte esa energía sin saber bien cómo, porque la persona que va, que no sabe nada del círculo ni nada de la construcción, pues bueno, es para mí la más creíble en cuanto a lo que siente en ese edificio. Si ya va y dice, ¡ay, este círculo mágico! ¡Y esta es la iglesia mágica! Bueno, lo vas a sentir seguramente quizás porque estás un poco influido, influenciado por la historia del sitio. Pero aquel que no sabe nada del círculo ni nada de la iglesia y siente esa sensación, eso es lo que marca precisamente el hecho de que este círculo sea tan importante en ese sitio y que el sitio haya recogido precisamente la energía de ese círculo.
Hay que decir que más que un simple ornamento urbano, es un portal simbólico hacia las raíces espirituales y culturales que moldearon Arcos de la Frontera y toda una región marcada por la fusión de tradiciones. Cada uno de sus azulejos, cada signo inscrito en su superficie, habla de un legado común, la búsqueda de significado en el universo y en la propia existencia. Hoy, el círculo mágico permanece en su discreto emplazamiento, custodiado por la historia y rodeado de las preguntas que aún se hacen los visitantes.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Echamos un vistazo en redes sociales y lo prometido es deuda. Rescatamos algunas preguntas o comentarios que dejaron en el programa de ayer. Jesús en X decía que si había alguna zona concreta que sea más sensible en la Alcazaba de Almería.
Yo me quedo con la parte que da precisamente al sur de la ciudad, la parte que mira a lo que es la ciudad y la que mira directamente a ese punto, pero también la zona que, digamos, se abre el acceso a las antiguas mazmorras. Son los lugares que a nivel energético da más juego y nos dieron niveles más altos de variaciones electromagnéticas, por ejemplo.
También se habló de la Catedral de Notre Dame y María José Corrales dice que le gustó muchísimo lo que se contó sobre las catedrales en general, pero que no todas las que tienen el tejado a dos aguas es porque sean lugares donde nieva. En el proyecto original de la Catedral de Málaga, el tejado es a dos aguas. Sí, está sí, es sin verdad. Finalizar, pero por fin ya han comenzado a construirlo según el plan original. Por cierto, que Cádiz ya está con nosotros. Y más cositas, cuando se hizo mención a Napoleón, Mari Carmen Martínez Marín dice que un pueblo de pocos habitantes le ganó a Napoleón, el alcalde carbonero de La Peza, cerca de Guadix, y que según escuchó hace años, muchos países están preparados, cuando hablábamos del sol, para la tormenta solar. Más cositas. Loli Vázquez, esto también trajo cola, que dice que estarán haciendo los chinos con el cobre, porque están muy callados y a eso hay que temerle. ¿Estarán haciendo zulos por si pasa algo con las llamaradas?
Bueno, el cobre es un conductor, con lo cual no lo creo, pero sí creo que estarán haciendo algo que pueda estar relacionado con una tecnología para generar energía, y que el cobre es imprescindible para ello. Pero bueno, ahí estarán ellos.
A María Isabel Alfaro Román la dejamos como un mal cuerpo. Dice que le estábamos metiendo miedo en el cuerpo, que no tenemos bastante con los desastres que causa la naturaleza ya vividos, terremotos, tsunamis, huracanes. Danas, qué barbaridad, que estaba asustadita. Y por último, en la intervención de Cristina, Alien Aguirre Gómez Corta dice que, como siempre, fue un gusto escucharnos, muy interesante lo del destino y el libre albedrío, y bueno, que siempre hay que escuchar a la voz que nos dice por dónde es, y le da las gracias a Cristina. Tenemos 2 horas por delante, hablamos del mapa más antiguo del mundo y de la clave de la fe y la confianza con Esperanza Santos. Música e información con Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y después, La Noche Más Hermosa.
You've carried me so far.